Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, muy buen día a todos los oyentes de Mantra. ¿Cómo están en este día de hoy? Lunes 19 de junio del 2023. Estamos a mitad de año, ya tuvimos un programa muy lindo dedicado también a respecto de esta mitad de año. ¿Qué pasa a nivel también numerológico a mitad de año? Bueno, espero que estén muy bien, yo los voy a acompañar en esta hora, ¿sí? De mañanas numerológicas, así que muy bienvenidos a quienes ya vienen escuchando el programa y a quienes obviamente están escuchando por primera vez, ¿sí? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ¿sí? Tenemos de invitada a Ainhoa de Federico. En un ratito la voy a estar presentando, sin embargo, vamos a iniciar primero, primero, les voy a ir pasando las redes sociales a quienes todavía nunca han escuchado la radio. Mi página es www.numerologiaterapéutica.com. Tienen el Instagram, que es numerologia.terapéutica777. Y la fanpage de Facebook, que es Numerología Terapéutica, ¿sí? Así que, muy bien. Estén donde estén, en el auto, yendo al trabajo, en el colectivo, quizás hoy te quedaste durmiendo. Acá en Argentina es feriado, ¿sí? Así que no tenés excusa, te podés poner a escuchar la radio, que el tema va a estar muy interesante, ¿sí? Así que bueno, hoy empezamos rapidito con la energía del día. ¿Por qué? Porque tengo ganas de dedicarle mucho tiempo a Ainhoa, que hoy nos viene a entregar una información muy especial, muy interesante, muy importante para todos los oyentes. Bien, entonces, ¿qué energía del día, energía numérica, tenemos hoy? Energía numérica 5, ¿sí? Hoy es un día 19 de junio del 2023 que tiene ocultos el número 25 doble, que en el tarot egipcio habla del argonauta. Ya vamos a hablar un poquito de este número, que encima Ainhoa lo tiene oculto ahí por ciertas ciertas cuestiones numerológicas de su nombre. Lo vamos a hablar, es muy interesante, ¿sí? Porque este número tiene que ver con el viajante, ¿sí? Aquel que viaja y que va en búsqueda de nuevos horizontes y va a tener que hacerle frente a cuestiones muy importantes en su vida y hasta diría yo de inventar nuevas cosas, ¿no? Que casualmente ella también con este recorrido, digo, que viene llevando, tuvo que hacer determinados, un viaje bastante profundo, ¿sí? Como este viaje del argonauta. Ahora, en un ratito ya vamos a hablar de eso, pero digo, la energía del día de hoy, número 5, ¿sí? Una energía dinámica que va a estar facilitada la comunicación fluida, tanto oral como escrita. Si es un día en el que te facilita y nos facilita a todos a que la mente esté un poco más despierta, ¿sí? Más allá de que acá en Argentina es feriado y por ahí todos están durmiendo hasta más tarde, un ratito más por ahí, sin embargo, la energía del día de hoy te facilita esta mente despierta, ágil, curiosa, ¿sí? Interesadas también en todos los temas. Puede ser también muy cambiante, así que ojo con eso, pero muchísima capacidad intelectual y de una gran, un gran poder de expresión, ¿sí? Esta energía numérica también va a impregnar toda la semana. ¿Por qué? Porque estamos en el inicio, ¿sí? Todo lo que es el inicio de un tema, el inicio de un año, el inicio de una semana, siempre lo que hace es impregnar todo lo demás con esa energía, la energía del inicio, ¿sí? Entonces, esta energía te da, esta energía numérica, este 5, te da también un consejo, también de ser más pensante ante los impulsos que puedan surgir, porque es una energía muy inestable, muy nerviosa, un tanto dispersa, ¿sí? Entonces, hoy es un día también para que te comuniques, para que te animes a comunicar, ¿sí? Ahora, este número 5, viene de un número 50 en el día de hoy. La suma de todos los números ocultos que están en la fecha del día vienen de un número 50. Este 0, acompañado de este 5, potencia todas las cualidades del 5. Sin embargo, también las cuestiones más oscuras, más bajas, ¿sí? La parte más baja del 5, ahí ese 0 también las está potenciando. Entonces, cuidado con este tema de la dispersión, este tema del cambio, porque sí, cambio porque se me encanta cambiar y bueno, y listo, y ya está. Ojo, necesitamos también llevar una continuidad en cada una de las cuestiones que cada quien decidimos, ¿sí? Inventar, decidimos llevar a cabo una continuidad, porque el 5 todo el tiempo precisa cambiar. Vieron que los números necesitan ayudarse de las energías que tienen a sus costados, ¿no? Como que este 5 necesita de este 4, de esta continuidad, de esta perseverancia, ¿ok? Bien, entonces, hoy vamos a tener un día de más enfoque, ¿sí? Enfoque. Particularizamos el enfoque en el día de hoy, porque casualmente, como el 5 suele dispersarse, vamos a darle un enfoque particular a esta bienvenida que vamos a brindar hoy a Ainhoa de Federico, a quien ya vamos a darle la bienvenida. Sin embargo, primero quiero presentarla, porque ella es coach visual. Vamos a ir relacionando qué pasa con los números y la visión, la visión, el enfoque, lo que yo quiero conseguir en mi vida, en qué tengo que enfocarme, qué es lo que yo necesito, ¿sí? Detectar en mí, cuáles son esas cuestiones que yo necesito detectar en mí, que son las que me desenfocan, las que me llevan para otro lado, cuando yo en realidad quiero enfocar en algo, ¿ok? Entonces, Ainhoa de Federico es coach visual desde hace más de 20 años. Qué loco que casualmente hoy es un día 5 y ella que está todo el día comunicándose con gente esté aquí. Y ella tiene doble doctorado en sociología, habiéndose especializado en la rama clínica integrativa experiencial en visión natural. Es profesora en la Universidad de Toulouse. Ha sido directora del Máster de Educación en Salud en la Universidad de Toulouse también. Es directora de la Escuela Internacional de Coaching Visual. Todavía me parece que no ha entrado. En cuanto ya tengamos la entrada ahí de Ainhoa, le vamos a dar la bienvenida. Mientras, les cuento que también ha sido nombrada como doctora honoris causa por la Universidad Internacional del Desarrollo Humano y Liderazgo. O sea, tenemos el agrado y realmente el privilegio de que hoy Ainhoa esté en este programa de Mañanas Numerológicas. Ya en cuanto ella haga el ingreso, le vamos a estar dando la bienvenida, ¿sí? Así que Ainhoa, cuando quieras, ya podés iniciar. Mientras, les voy a contar algún que otro dato, porque la idea también es que vayan conociendo qué pasa con la numerología. Vamos a empezar a poner en práctica la numerología, porque ya llevamos varios programas en los cuales les comentamos, Mark y yo, digo, para quienes ya conocen a Mark, Mark trabaja conmigo en la Escuela Online de Numerología Terapéutica, es uno de los profes, y cada 15 días hacemos también estos programas en los cuales les contamos un montón de información respecto a la numerología. Ahora, vamos a ya empezar a poner en práctica estas cuestiones numerológicas. Bien, Ainhoa ya sabemos que es una persona muy conocida ya en su ámbito, ¿sí? Sin embargo, cada vez se expande más. Cada vez se expande más. Y vamos a decir, ah, pero claro, lo que pasa es que ella tiene una misión, ¿sí? A nivel numerológico, una misión relacionada con un número de expansión. Ya lo vamos a nombrar en algún ratito cuando ella ya esté conectada. Sin embargo, vamos a empezar por ya el nombre, ¿no? El nombre Ainhoa ya inicia con una A y Ainhoa vibra el mismo número. Ahora, primera letra A. Vibra un número de liderazgo, un número 1. Ainhoa, ¿qué vibra? 1 también, ¿sí? Entonces, tenemos primera letra 1, vibra Ainhoa 1. Entonces, claro, ya tenemos una persona que emana liderazgo, ¿sí? Ha nacido para liderar, va por delante, tiene empuje. Obviamente es una persona que va a brillar, que todos la van a seguir. Tiene capacidad de voluntad para innovar, para crear. Epa, dije innovar, ¿eh? Esta cuestión del innovar que habíamos hablado hace un ratito respecto al número 25, oculto en la fecha de hoy, y que también está oculto en los números de Ainhoa, esta cuestión del innovar, y que ella sí que hizo una innovación muy grande con el método que está llevando a cabo, ¿sí? Ahora, ellos, el número 1, sí, también necesita crear, innovar, ir hacia adelante, y necesita armarse de valor también y esforzarse por avanzar. Esta cuestión de del esfuerzo también, ¿no? Porque claro, digo, esforzarse por avanzar. Este número 1, todo el mundo suele decir, bueno, tienen que esforzarse para avanzar. Ojo, porque este tema del esfuerzo también es un mito, ¿eh? Es un mito. O sea, cada quien puede enfocar en lo que quiera enfocar y no por eso necesita el esfuerzo. Siempre necesita una constancia y presionarse. Eso es distinto, ¿eh? Entonces, puede avanzar, tiene esa capacidad de avance hacia los nuevos campos de expresión, es pionera, ¿eh? El uno es pionero, ¿sí? Tiene una mente resuelta y totalmente decidida, y es lo que ella está llevando a cabo hace un montón de tiempo, respecto de lo que ella innovó, este método que ella le dio avance y creación en esta encarnación, y que casualmente, al tener una letra 1, una primera letra 1, porque recuerden algo, la primera letra de nuestro nombre está rigiendo sobre toda nuestra encarnación, ¿sí? O sea, el valor de la letra, de la primera letra de tu nombre, ya va a estar rigiendo sobre toda tu encarnación. ¿Por qué digo sobre toda tu encarnación? Y porque rige sobre todo tu nombre completo, ¿me entienden? Entonces, miren qué interesante y qué aportante es conocer el valor de la primera letra de cada quien. Entonces, Ainhoa ya trae esta primera letra 1, ¿sí? Y que ya por ser la primera letra va a invadir, digamos, todo lo que es toda su encarnación. Entonces, ella va a emanar ese liderazgo. ¿Entienden? Entonces, en la suma de sus iniciales, Ainhoa ya tiene un número 25, llamado el argonauta, ¿sí? Este argonauta es del que habíamos hablado anteriormente, ¿eh? Respecto de el viajante, ¿sí? Entonces, me parece que está tratando ahí de entrar Ainhoa, a ver si está por aquí. Está ahí tratando de entrar, bueno, ya vamos a hablar con ella. Entonces, este número 25 suma 7, y ella tiene en la suma de sus iniciales este número muy, muy potente, porque después lo tiene oculto en otras partes de su numerología dentro del desglose de sus números, ¿sí? Y suma 7. Entonces, sabemos que este 7 también habla de y representa una percepción e intuición muy agudas que ella ya lleva en sí y que va manifestando y que la va poniendo en juego en su vida. Más allá de eso, también en sus iniciales ella trae el número 13, que es la transformación total, un número kármico que ya habíamos hablado en programas anteriores, que tiene que ver con la transformación y una deuda relacionada con el trabajo. Mucho trabajo, mucha actividad, mucha. Y ya, como acaba de hacer el ingreso Ainhoa, vamos a darle la bienvenida, habiéndola ya presentado anteriormente. Hola, Ainhoa, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Hola Janina, al contrario, muchísimas gracias a ti y una disculpa por la premura, acá son las 5:46 de la mañana.
Entiendo que es muy
Te veo
temprano
oscuro.
para allá. Claro, sí, es entendible, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta, por venir aquí a este programa. Bueno, no sé si sabías que respecto de la información que estaba nombrando ahí, no sé si sabías, si tenías alguna información, si en algún momento te la habían contado, pero está bueno también ir enterándose de a poquito cuál es la información que cada uno te trae más oculta. Y la verdad es que me gustaría primero escucharte y después empezar a hacer relación de los números con lo que vos traes, digamos, oculto, ¿sí? Porque a mí me interesaría mucho saber a qué te dedicas y qué impacto tienen las emociones en la vista. Digo, yo ya antes te había presentado, les había contado a la gente que sos la creadora del método Volver a Ver Claro. También está presentado en todos los lugares donde lo fui publicitando y obviamente ya la gente está enterada de que sos la creadora, y por eso también habíamos hablado de esta cuestión de innovar, ¿no? De esta innovación. Sos la creadora de este método Volver a Ver Claro. Entonces, ¿qué impacto tienen las emociones en la vista? Eso es algo muy interesante.
Me encanta que me hagas esta pregunta, Yanina, y nuevamente gracias por la invitación al programa. Escuché el tema de que me toca trabajar mucho, me dio mucha risa porque trabajo mucho.
Sí, nota
Bueno, pues
también.
efectivamente soy la creadora del método Volver a Ver Claro, con el que me dedico a enseñar a las personas a ver nuevamente con sus propios ojos sin necesidad de la compensación que hacen las gafas, anteojos, espejuelos, como se llamen para cada cual, o las lentillas pupilentes, sin necesidad de recurrir a tratamientos médicos y, por supuesto, sin necesidad de recurrir a cirugías u operaciones. El trabajo
Qué
que
lindo.
hago, sí, el trabajo que hago, a ver, no me lo he inventado yo sola, y una parte que sí viene de mis propias investigaciones, pero también se apoya en más de 100 años de investigaciones científicas que existen en diversas disciplinas, como la oftalmología, la optometría, la neurofisiología y las neurociencias más contemporáneas, la epigenética, también la nutrición, el estudio de la postura y, aunque pueda parecer más sorprendente, también ciencias humanas y sociales como la psicología, la antropología, la sociología o la historia. Entonces, de todas esas disciplinas he reunido
Impresionante.
la investigación y, por supuesto, la tradición que existe de educación visual desde hace 100 años, de educación visual y visión natural. Y bueno, cuando uno crea un método, básicamente lo que hace es reordenar la información de una manera coherente y fácil de entender y de seguir para otro, ¿no? Para que haya un paso a paso por el que le puedes llevar de la manita para lograr un resultado. Entonces, mi mayor contribución o mi mayor aportación es reordenar esa información para ese paso a paso que sea muy fácil para cualquiera que quiera mejorar su visión de manera natural y evitar en lo máximo posible tanto operaciones como el uso de las gafas. Y digo lo máximo
Muy,
posible.
muy de líder lo que haces, ¿no? Muy de todo esto que estaba comentando antes. De hecho, sos la líder del grupo, ¿no? Digo
Bueno, sí, sí, efectivamente. En este momento creo que tengo el primer movimiento online de visión natural en español. Había actividades anteriores, por supuesto, pero fui la primera en crear un curso online en español sobre esta temática y soy la persona que tiene en este momento la comunidad más grande. Y otro apunte de liderazgo es que acabamos de crear el primer diploma universitario de coach visual. Si bien ya había, éramos varias escuelas que formábamos a profesionales a la educación visual, pues he conseguido hacer un convenio con una universidad mexicana después de que me concedieran un doctorado honoris causa por el impacto que está teniendo mi método y mi programa y mi trabajo online. Y con esa misma universidad firmamos un convenio para crear la primera titulación en el mundo, en la historia, de coach visual, la primera titulación
Excelente.
universitaria. En este momento está siendo evaluada por la Secretaría de Educación Pública, que viene a ser el Ministerio de Educación y Ciencia, no sé cómo se llama en Argentina, pero vamos, es una institución del Estado que en el momento que evalúen positivamente, que termine el proceso, significa que habremos creado una nueva titulación estatal, o sea que otras universidades podrían también ofrecer ese título. Estamos creando una nueva profesión. Así que bueno, por el lado del liderazgo, creo que ese es un punto importante que estamos consiguiendo. Y también estamos escribiendo, coeditando otros dos compañeros muy queridos, Orit Kruglansky, Nathan Oxenfeld y yo, estamos editando la primera antología de visión natural, reuniendo a 30 autores de 14 países para hacer un estado del arte de este campo de experiencia. Y bueno,
se nota, discúlpame que te interrumpa,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Se nota todo este movimiento que estás haciendo también por, a nivel numerológico, estás pasando por una etapa muy de acción. Y casualmente, entre este año y el año que viene, vas a estar finalizando y cerrando ciclos y comenzando un ciclo muy potente. De hecho, casualmente, con todo lo que estás comentando, hasta se ve a nivel numerológico, ¿no?
Wow, ok.
Sí, hasta se ve a
interesante.
Nivel. Sí, sí, sí.
Qué interesante.
Y bueno, es muy, muy interesante también entender qué impacto tienen las emociones sobre la vista. Y también, si vos nos podés comentar, digo, hay resistencia en el psiquismo de la gente a hacer este tipo de cambio, ¿no? Como decir, ay, esas cosas no existen, o este tipo de ¿no? Entonces, es importante entender que el psiquismo influye sobre la vista, el psiquismo, las emociones. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bien, justo yo también quería regresar a ese punto cuando hablaba de este método paso a paso, por dar una pincelada rápida y nos centramos en las emociones y en esa parte mental, en esa parte de las resistencias que decías. El método lo he organizado en 6 niveles, ¿eh? Y empezamos por el lugar donde se suelen encontrar las personas. ¿A qué me refiero? Todo el mundo tiene claro que para tener buena salud hay que hacer ejercicio y hay que comer bien, ¿verdad? Esto es lógico, ¿no? De, como dicen en mi pueblo, de cajón de madera de árbol. Nadie va a decir, no, esto no ayuda para la salud. Entonces empezamos el método por ahí. Empezamos por ver qué ejercicios se pueden hacer para los ojos y para el cuerpo que permitan relajar los músculos de los ojos y que puedan enfocar mejor. Y pues esto tiene toda la lógica. Entonces empezamos por ahí. A continuación, el siguiente nivel es la nutrición, ¿no? Cómo no intoxicar, cómo desintoxicar y cómo comer bien para ver mejor. Entonces, de alguna manera, y esto forma parte de ir en la dirección de lo que podrían, o de facilitar lo que podrían ser resistencias que decías, ¿no? Una vez que ya hemos validado algo que es coherente y congruente en lo que es el esquema mental de las personas, es más fácil pasar a lo siguiente que puede resultar, que si lo hubiéramos puesto antes habría resultado quizás sorprendente o chocante y que sin embargo es muy importante. Entonces el siguiente nivel es el nivel emocional, luego va el mental, luego va el de la luz y la energía y luego va el sutil. Con el emocional, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero existen investigaciones científicas, tesis doctorales, me estoy pensando en particular la del doctor Charles Kelly, que la llevó a cabo en colaboración entre la New School of Social Research en Nueva York y la Universidad de Columbia. Quiero decir que no es una institución menor dentro de la academia, es una de las universidades más de alto nivel en Estados Unidos, considerada, ¿no?, de la Ivy League y todo esto. Bueno, pues hizo una tesis doctoral sobre este tema que ganó el premio a la mejor tesis doctoral del año. Entonces, nuevamente, dentro de una gran universidad, una gran investigación que ganó el mayor premio, bueno, pues este doctor en su momento fue el primero en establecer no solo que la vista se ve impactada y afectada por las emociones, sino que empezó a establecer una correlación de qué emociones se esconden detrás de los diferentes síntomas de la vista. Comenzó con la miopía, Y luego tanto él como otros investigadores, Jack Fox, Martin Brofman, con quien yo estudié directamente por muchos años y traduje todos sus cursos en España durante 7 años consecutivos hasta que murió. Bueno, pues otros investigadores fueron más lejos en ir identificando las distintas emociones detrás de cada síntoma de la vista. Es una línea de investigación que yo he continuado también desde la Universidad de Toulouse, también con la colaboración con otra doctora, Anastasia Meidani, socióloga especialista de del cuerpo y la salud. Y lo que hemos conseguido en esta línea de investigación es ver precisamente eso. Primero, nos hemos dado cuenta de que en el 82% de los casos, al menos, y ahora veremos un poquito el detalle, los problemas de visión empiezan en un momento de la vida donde estás viviendo alguna situación estresante, alguna situación complicada. ¿Vale? Y de hecho, cuando en las encuestas preguntamos, ¿no?, ¿cuándo apareció tu primer síntoma de la vista? Y te dicen, ¿en tal año o tenía esta edad? Y preguntas, ¿qué estaba pasando en ese momento de tu vida? Ni siquiera preguntas, ¿pasó algo malo?, sino en general, ¿no? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué estaba pasando?
Claro, porque puede ser algo que a la persona le haya marcado, pero no necesariamente algo malo. De hecho, ese tipo de experiencias están marcadas en la numerología también.
Pero cuando sucede algo bueno, no decae la visión. La visión decae cuando sucede algo malo. Quiero decir que la pregunta es abierta, no tiene una connotación positiva o negativa, simplemente qué estaba pasando.
¿A qué le podemos llamar algo malo, Ainhoa?
Pues, a ver, que se muera tu padre, que pierdas un trabajo, que tus padres se divorcien, que se muera la abuela, que te tengas que cambiar de casa. O sea, más que algo malo, son situaciones estresantes, situaciones de cambio, situaciones de desafío, estar haciendo una oposición, tener exámenes de la universidad. Entonces, pero quiero decir, no es cuando te dan un premio vista, sí. ¿Vale?
Puede ser que también tenga que ver con la presión, ¿no?
Exacto. Entonces, cuando hay una situación que es estresante, desafiante, a ver, hay mujeres que, por ejemplo, les empieza la miopía cuando tienen su primer hijo, y no es que sea una situación que no estés feliz, pero es un desafío, a mucha gente le preocupa o le estresa, ¿no? Y ahora todo este cambio de rol y cómo lo voy a manejar. El caso es que en el 82% de las ocasiones las personas mencionan espontáneamente situaciones estresantes y desafiantes. Y hay un 6% adicional de personas que dicen, no recuerdo nada particular, me echaron del trabajo, claro, Murió mi padre, como no, nada particular, esto son cosas que pasan todos los días, ¿no?
Resistencia, es
como,
bueno, ahí empieza la resistencia, ¿no? Y esas...
A veces, sí, a veces la resistencia a reconocerlo, y solamente queda un 12% que no sabemos si no pasó nada, o si también pasó, pero no se acuerdan, ¿no? Sabes que en la psicología también tenemos estos mecanismos de olvidar, las cosas difíciles. Entonces, al menos, por ser prudentes, en al menos el 82, o si quieres sumarle ese 6%, el 88% de los casos, los problemas de visión empiezan por un estrés emocional, una tensión emocional, un momento difícil, desafiante en la vida. Y lo que es muy interesante es que, como hemos establecido esas correlaciones, ¿no?, atrás de la miopía lo que se suele esconder es miedo, inseguridad. Atrás de la presbicia lo que se suele esconder es desvalorización o nostalgia del pasado. Atrás del astigmatismo lo que se suele esconder es confusión. La persona no está siendo auténtica. Se está tratando de adaptar para corresponder a las expectativas que otras personas tienen y ha perdido la conexión con su realidad, con su verdad. Atrás, por ejemplo, de las moscas volantes, las miodepsias, hay la sensación de que hay muchas cosas que te molestan y que te preocupan. Atrás de un desprendimiento de retina suele haber una pérdida importante de una persona muy querida, bien sea porque ha fallecido, porque ha habido una ruptura, porque se ha ido a vivir lejos, el caso es que hay una sensación de pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir... Sí. Quiero decir, y me gusta entrar un poco en el detalle, porque hay personas que dicen, claro, si te baja la visión es que hay algo que no quieres ver. Vale, hay algo que te resulta difícil ver. Quizá no es que no lo quieras ver, pero te resulta desafiante ver. pero se puede entrar mucho más al detalle del punto fino de qué, ¿no? ¿En qué dirección va eso que es difícil de ver? No todos los síntomas claro. son iguales. Entonces, a mí esto me parece un trabajo de investigación fascinante, pero más allá de lo fascinante de darse cuenta de lo bueno, interesante que es la realidad, es que cuando las personas se ponen en contacto con esa información, incluso presentándoselas como una hipótesis, ¿no? Mira, suele ser esto lo que le pasa a la gente, ¿te resuena? Porque hay que ser muy respetuoso también de la experiencia de cada cual. Y cuando las personas conectan con esa posibilidad, una gran mayoría sienten primero una comprensión profunda y luego una liberación. Entonces, para mí este es como la piedra de toque, es un punto de cambio muy importante donde muchas personas se aclaran literalmente hacia adentro y ahí su vista mejora muchísimo. Hay más niveles, si quieres los comentamos un poquito o
sí,
si quieres
claro,
profundizamos.
A la gente le está interesando, de hecho ahí ya me están haciendo algunas preguntas, digo, si querés, aunque sea contestar una que acá estoy viendo que es muy interesante, que dice, Luz Adriana Prieto Guzmán dice, encontré unos lentes con orificios para enfocar, para ver y ver TV, los estoy usando y creo que me están ayudando. ¿Hay ejercicios para mejorar la visión? Pregunta.
Sí, absolutamente, y me encantará hablar de estas gafas de agujeritos que se llaman lentes estenopeicas o gafas de rejilla. Si me permites que dé una pincelada de los otros tres niveles y volvemos a las estenopeicas, con todo gusto. El siguiente nivel es el nivel mental. ¿Por qué? Porque en realidad los ojos no son el órgano principal de la vista. Los ojos son muy importantes, por supuesto, ¿no? Porque ellos son los que captan las señales luminosas y las transforman en señales nerviosas en la retina. Pero donde se interpreta lo que vemos y lo que nos hace tener la experiencia de ver es en el cerebro. Entonces también hay procesos que se pueden mejorar y optimizar de la gestión de la información que nos dan los ojos en el cerebro. Se conectan con nuestros archivos de memorias, de experiencias, de imaginación, de lo que hemos aprendido, etcétera. El cerebro hace muchísimo Photoshop con lo que nos dan los ojos a ver, le dan la vuelta a la imagen para que corresponda con la realidad, con el sentido del tacto, borra el 20% de las señales luminosas que no hemos aprendido a interpretar y bueno, y hace la selección de lo que es más relevante, etcétera. Entonces, no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos.
Como somos, exacto.
Ajá, eso es. Entonces, nuestras creencias, nuestras preferencias, nuestras necesidades, nuestras urgencias, nuestras emociones, nuestros aprendizajes condicionan lo que podemos ver, lo que vemos. Hay un elemento histórico muy notable y es que cuando los barcos llegaron, dicen, ¿no?, que cuando los barcos llegaron de Colón, de Europa a América, las poblaciones originarias no vieron los barcos porque no tenían un modelo aprendido de lo que era un barco, entonces no los vieron.
Claro.
No habían aprendido a percibir esa forma. Entonces, aprendemos a percibir, y de hecho, si miras cómo se enseña a los niños, ¿no?, uno se pasa el rato diciéndole esto es una pelota, y esto es un sol, y esto es un no sé qué, y esto es tal.
¿No? La importancia de ponerle un nombre, ¿no?
Eso
porque
es.
Porque si no, ahí no lo puedes identificar.
Entonces, esto es muy interesante porque abre puertas a aspectos muy, muy interesantes de la percepción, de donde podemos ir incluso más allá, y es que hay comunidades o grupos sociales, profesionales, que definen la realidad de manera distinta. Y, por ejemplo, hay grupos, por decir que en América hay más, ¿no?, de chamanes que tienen capacidades de ver dimensiones que otras personas no hemos aprendido a ver. Ajá. No significa que no estén ahí, pero no nos han enseñado esos modelos de percepción para poderlos tomar en cuenta en nuestra experiencia. Entonces, esta parte es fascinante y ahí hay un como le dicen en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, hay como un agujero de conejo donde podemos ir muy lejos. Pero en cualquier caso, incluso manteniéndonos en lo que es la vista o la visión considerada normal de andar por casa, podemos hacer muchas operaciones para optimizar ver más. Ajá. Tanto si mejoran nuestros ojos como si no, hay montones de operaciones mentales que podemos hacer para mejorar nuestra percepción. Bueno, pues después del nivel mental está el nivel de la luz y la energía, necesitamos luz para ver. Ver es un proceso que requiere energía. Y en las últimas, en los últimos años se ha alterado muchísimo nuestra relación con la luz natural. Cada vez pasamos menos tiempo al sol, no aprovechamos los beneficios del sol para la vista. ¿Tiene riesgos el sol para la vista? Sí, pero también tiene beneficios y desafortunadamente estos últimos son mucho menos conocidos. No aprovechamos para mirar la puesta del sol o el amanecer, estar al mediodía, aunque sea 5 o 15 minutos al sol. Todo esto es muy bueno para la vista y regula también el sistema nervioso, el sistema hormonal, nuestro ciclo circadiano es muy importante. Y luego las luces artificiales tampoco todas tienen las mismas calidades. Ajá. Las, claro, peores, las peores son las fluorescentes, después las luces LED y para la vista. Y desafortunadamente, yo no sé cómo es en Argentina, pero en Europa es muy difícil encontrar ya bombillas o lámparas incandescentes o, o halógenas que tienen una luz de más calidad para la vista. Las luces LED son muy pobres, pero son buenas para la economía, son buenas para la ecología, son más baratas, consumen menos energía. Claro. Entonces, si vamos a convivir con luces LED, tenemos que poder elegir también las mejores, ajá, porque hay diferencias también dentro de las luces LED, para preservar nuestra vista cuando estamos en casa con luces artificiales. Bueno, ese es el siguiente nivel. Y el último nivel es el nivel de los hábitos. Te lleva exactamente el mismo tiempo al día usar mal tus ojos y ver cada vez peor, o usarlos bien y ver cada vez mejor, porque estás mirando con ellos todo el rato que estás con los ojos abiertos. Entonces, la manera en que tú usas cotidianamente tus ojos condiciona la calidad de tu vista a lo largo de tu vida. Entonces, ¿qué tal aprender los buenos hábitos de mirar bien, ajá, para en automático ir mejorando tu vista espontáneamente cada día? Entonces, así es como está organizado el método rápidamente. Y con respecto a las gafas estenopeicas que decía, que preguntaba esta persona, son muy buenas. Yo, de hecho, las recomiendo, las considero tanto una herramienta de entrenamiento como una herramienta de transición. ¿Qué me refiero con herramienta de transición? A muchísima gente le van muy bien las estenopeicas, las gafas de agujeritos, en lugar de las gafas de cristal. Entonces, en lo que van mejorando...
Yo las tengo, ¿eh? Yo las tengo y realmente son muy, son muy, muy necesarias también para no tener que usar los otros lentes que mantienen el músculo del ojo rígido, ¿no? Y eso, eso es. Va degenerando también el tema de la visión.
Sí.
Qué interesante.
Sí, entonces van muy bien en el proceso de ir mejorando la vista, son un buen sustituto de transición de las gafas de cristal, pero también, como digo, son una herramienta de entrenamiento porque las gafas estenopeicas van muy bien para ir mejorando la vista porque te acostumbran a mirar los detalles a través de cada agujerito, lo cual optimiza la conciencia de lo que se llama la visión foveal. Para quienes me ven, además de oírme, estoy mostrando un ojo, ajá, una maqueta 6 veces más grande de lo que sería un ojo. Y bueno, voy a quitar aquí la córnea, por donde pasa la luz y tiene refracción. Este es el iris, lo que da el color al ojo, y dentro tiene la pupila, que no es más que un agujero por donde pasa la luz. Detrás tenemos el cristalino, que participa, por supuesto, en el enfoque, gracias a que los músculos ciliares a su alrededor cambian la forma del cristalino para hacerlo que te haga efecto lupa cuando queremos ver de cerca tensándose los músculos, con lo cual esto nos dice que ver de cerca requiere un esfuerzo, es más cansado, es muy bueno descansar los ojos mirando de lejos. Detrás tenemos el humor vítreo, una especie de gel que le da forma y estructura al ojo, ¿no? Lo mantiene hinchadito, redondito, es como llegar un globo de fiesta de gel o de agua, ¿no? Eso es lo que le daría la estructura, este gel es importante. Y llegamos a la retina, que es como decíamos en esta capa donde los impulsos luminosos se transforman en impulsos nerviosos, luego van al nervio óptico y son interpretados por el cerebro. Bueno, pues ves esta parte de aquí que está como amarillita o naranjita,
sí,
justo enfrente de la pupila. Esta parte de aquí destacada de la retina es la mácula, que a muchos les sonarán por aquello de la degeneración macular, ¿no? cuando hay degeneración macular se pierde la visión central, ajá, que es la más detallada, la más fina. Bueno, pues dentro de la mácula hay incluso una parte más chiquitita, que es la fóvea y la foveola, que es donde hay la mayor concentración de conos, son las células fotosensibles que nos permiten ver los detalles y los colores. Así que el lugar de máxima nitidez de nuestro ojo es la fóvea, es con lo que vemos mejor, el píxel de mayor calidad del ojo. Ajá. Entonces, cuando usas las gafas estenopeicas y solamente miras por un agujerito chiquitito, una de las cosas que estás haciendo es que estás tomando conciencia de lo bien que ves con ese píxel de mayor calidad de tu ojo. Ajá. Y te hace ver con una nitidez espectacular. Entonces, te acostumbras a prestar atención a los detalles uno por uno. Y a ir moviendo la mirada para ver detalles diferentes. ¿Y qué crees? Así es como miramos las personas que vemos bien. Por eso tenemos la experiencia de ver bien. Entonces,
y hasta se ve con aumento. Y hasta yo lo puedo experimentar que hasta a veces se ve con aumento. Ahí están preguntando si estos ejercicios con estos lentes, Elena Blanco dice, si se pueden hacer a cualquier edad.
Sí, se pueden hacer a cualquier edad. Ahora, voy a dar también algunos avisos con respecto a las estenopeicas. Te darás cuenta que si las usas con poca luz, pues no van a ser funcionales. Para que sean funcionales tiene que haber bastante luz, luz natural o artificial, pero tiene que haber una buena iluminación para que te sirvan. Y por otro lado, no las uses si vas a conducir o vas a esquiar. Quiero decir, si va a haber un movimiento veloz en el que haya algún riesgo, ¿no?, de darte un golpe con algo, no las uses en esas circunstancias porque como quitan mucha visión periférica podría ser peligroso, o para usar herramientas peligrosas. Pero ¿para qué puedes usar muy bien las gafas de agujeritos, las estenopeicas? Para leer, para ver la tele, para ir al cine, para estar en entornos conocidos donde pues no te vayas a mover deprisa, yo qué sé, para andar por casa. Las puedes usar tranquilamente como parte de tu práctica de mejoría natural de la visión, 10, 15 minutos dentro de un grupo de ejercicios, actividades que vayas a hacer, o las puedes usar también media hora, dos horas, ya te digo, al ordenador, con libros, para ver la tele. Pero no las uses todo el rato tampoco, porque no se trata de cambiar la dependencia por las gafas de cristal para ahora depender de las gafas de agujeritos. A mí me gusta usarlas como una herramienta de transición y de entrenamiento, porque así te vas acostumbrando a mirar bien, ¿no?, a ir cambiando lo que miras. Y cuando usas las estenopeicas, después de usarlas, no solo ves bien con las estenopeicas, sino que después de usarlas ves mejor. Ajá. Y para mí forman parte de un conjunto de prácticas, ajá, que son buenas para mejorar la vista.
Qué bueno, Ainhoa, muchísimas gracias por toda esta información tan útil que nos estás brindando. Todo esto que nos estás comentando tiene mucho que ver, digo, para la gente que ya nos escucha desde los primeros programas, tiene mucho que ver, de hecho, con uno de los números que más influye sobre tu vida, que tiene que ver con el número kármico 13, y que habla de una gran transformación en vos durante tu vida y de vos hacia otras personas también. Este número kármico 13 es un kármico que también está relacionado con el cuerpo. Mirá qué loco, que casualmente vos dedicaste tu vida a trabajar, ¿sí?, porque este 13 tiene una deuda relacionada con la materia, con el trabajo y con el cuerpo. Entonces vos ahí lo uniste todo, ¿sí?, y lo estás llevando a esta transformación que habla este número 13, que en el tarot habla de la carta de la muerte, ¿no? Es una transformación continua. Y digo, te pregunto, ¿no?, ya porque estamos finalizando, es impresionante, ya en un ratito termina el programa y estaría horas y horas hablando de este tema. Pero digo, a ver, atendiendo a que vos ya traes números de transformación en tu vida y de mucho trabajo y de conexión también con el cuerpo, el psiquismo con el cuerpo, las emociones con el cuerpo, ¿cuál crees que es tu misión o cuál decidís vos que es tu misión respecto de volver a ver claro?
Bien, dos cosas. Primero, cuando las personas pasan a través de volver a ver claro, viven una transformación personal importante, porque lo que necesitan hacer para ver claro afuera requiere una transformación adentro. Y muchas personas se sorprenden y dicen, ah, yo venía aquí para ver con mis ojos y lo he logrado, pero al final ver claro con mis ojos fue solo la guinda de un pastel mucho más importante, que es con lo que me quedo. Y es que...
la consecuencia,
exactamente. Exacto. Pero el premio mayor, consideran, es no solo la vista, sino la transformación personal que vivieron, les resulta muy satisfactoria. Se sienten más felices, más saludables, más parte del mundo, mejor conectados con su gente. En fin, el cambio no es solo para la vista, es una transformación más profunda y es muy gratificante. Y me preguntaste por lo que considero mi misión. Yo ahora me doy por misión ayudar a 20 millones de personas a volver a ver claro de manera natural. Ya ha habido 4 millones que han pasado por mi curso. Lo digo para que la gente no piense, ah, está pensando en un castillo en las nubes. Llevo el 20%.
¿Sabes qué? No, ¿vale? Ahí continúas, pero digo, mira qué impresionante, ¿no? Porque yo te pregunto, ¿cuál consideras que es tu misión? Y estás hablando a niveles globales, cuando, claro, tu misión a nivel numerológico tiene que ver con el número 3, que está relacionado directamente con Júpiter, y que Júpiter lo que hace es poner una lupa casualmente en todo, agrandando todo lo que se interesa y todo lo que decide hacer. O sea, es impresionante.
Y te voy a explicar por qué los 20 millones, porque hay estimaciones, bueno, quiero 20 millones porque se supone que ese es el número crítico para que una vez que 20 millones de personas conozcan este método, se convierta en un movimiento en cascada en que lo enseñen al resto de los demás. Te explico, después de la Segunda Guerra Mundial, 7.000 soldados que habían tomado la disciplina durante la Segunda Guerra Mundial provocaron la transformación para todos los Estados Unidos en que todas las familias empezaron a lavar los dientes 3 veces al día. Y una vez que en Estados Unidos ya la gente se lavó los dientes, pues el resto del planeta nos pusimos a lavar los dientes. Entonces, el equivalente de esos 7.000 soldados hoy en día para la población mundial serían esos 20 millones de personas. Entonces, mi hipótesis, quizá sea, quizá no sea, pero por el camino yo voy haciendo una transformación muy buena para mucha gente, es que cuando haya 20 millones de personas que hayan integrado los buenos hábitos de la vista, que cuiden de sus ojos como nos lavamos los dientes, entonces van a enseñar a todos los demás, van a enseñar a todas las familias. Yo lo que quiero es hacer un cambio global, un cambio cultural, un cambio societal. Y quizá lo logre, quizá no lo logre, quizá se logre, por supuesto, no yo sola, con también todos los educadores visuales, los coaches visuales que estamos formando, hay más compañeros, no soy la única, pero quiero ser la punta de lanza de ese cambio global y ser parte de que eso suceda en mi generación, en la siguiente, pero quiero provocar, ser parte de provocar ese cambio global. Porque queremos sí, llegar a mayores con buenos dientes, pero queremos llegar a mayores con buena vista también, ¿verdad?
También con buena vista, sí, claro. Sí, la verdad que es genial. Ahí están preguntando, primero están diciendo que está excelente la entrevista, y también están preguntando a dónde pueden tener más información. Así que si querés ahora brindar tus redes sociales para que la sí, gente pueda estar y buscarte y encontrarte.
Con todo gusto. Mira, me puedes buscar en volveraverclaro.com, esa es mi página web. En YouTube estamos como Volver a Ver Claro, entonces youtube.com/volveraverclaro. En Facebook también estamos así, facebook.com/volveraverclaro. Y en Instagram está bajo mi nombre personal, entonces instagram.com/ainoadefederico. El otro día, por otro motivo, preparé un QR para poder entrar en algunas de las puertas de entrada, ¿no? Para estar en mi lista de comunicaciones. Pero lo estoy buscando a ver si aquí encuentro.
Después lo podemos publicar cuando publiquemos el video del programa. Vale. Si querés me lo pasas y lo publicamos ahí mismo.
Okay.
También. Sí.
Vale,
mira. Y acá están preguntando también si a los 66 años se puede recuperar la visión.
Yo he tenido alumnos de hasta más de 90 años. Yo misma mejoré mi visión con 6 meses de edad. Por lo tanto, se puede con niños, y he tenido niños de 5 o 7 años, y se puede hasta de mayorcísimos. Recuerdo, por ejemplo, una señora con ya sus 80 y años, que llevaba 40 años que no se veía los ojos en el espejo, que no se podía maquillar porque no veía bien, y además de evitar operación de cataratas que ya tenía prevista, pues después de 40 años de no verse de cerca, se ha podido volver a maquillar. Entonces, si con 80 años se puede, pues con 66 también. Mira, este es el código QR.
Ah, sí, espectacular.
Si a alguien le interesa, a ver, ahí que se vea.
Pueden verlo por YouTube, buenísimo. Estaría.
Ajá, con el teléfono lo pueden captar.
Pueden agarrar el telefonito en este momento.
Con la camarita.
Agarran la cámara y lo escanean.
Entonces, eso es.
Pueden ingresar. Espectacular.
Muy bien. Lo dejamos el tiempo que tú me digas y lo quitamos cuando digas.
Un minuto, así la gente tiene tiempo de escanearlo. Agarren, por favor, sus cámaras web, sus cámaras del teléfono, y escaneen ahí que lo que puso en pantalla, bueno, quienes están mirando por YouTube, digo, ¿no? O directamente por Facebook. Bueno. Bien, estaban haciendo ahí alguna preguntita más. A ver, bueno, me están contando ahí que tienen miopía, astigmatismo, neuritis óptica en el ojo izquierdo, cuenta Luján. O sea, ahí en lo que está compartiendo Ainhoa la van a encontrar a ella en las redes sociales también que fue mencionando. Y bueno, van a poder preguntarle todo lo que quieran a ella y a todas las personas que trabajan también
con el equipo, claro. ¿Bien? Que sí.
Bueno, buenísimo. Ahora, listo, ya si querés, ya deben haber...
Ya lo han debido capturar.
Utilizado, exactamente. Okay. Igual vamos a pasarles después tus redes, lo vamos a compartir. Yo te agradezco muchísimo por este encuentro. Y bueno, decirte también y decirle a la gente que nos está escuchando, qué importante conocer, ¿no? ¿Cuáles son digamos, los mitos, las cuestiones que están ocultas en nuestro nombre, en nuestra fecha de nacimiento, a nivel numerológico? Porque ahí cada uno de los números contienen información ancestral, que se está repitiendo continuamente en la vida de cada quien. Y eso también puede llevar, ¿sí?, a cuestiones de síntomas en el cuerpo, y parte de esos síntomas en el cuerpo están relacionados a los síntomas de visión, ¿sí?, de los cuales tanto Ainhoa nos estuvo comentando. Entonces, muchísimas gracias, Ainhoa, por esta entrevista. Y bueno, digo, ¿no?, si en algún momento tenés ganas, podemos hacer otro encuentro. ¿Qué te parece? Porque falta mucho.
Ajá, pues me encantará. Muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto repetimos cuando tú quieras y hablamos de otros temas relacionados con la vista y la visión.
Sí, porque hubo muchísimas preguntas y están ahí con ganas de encontrarte y con ganas de seguir escuchando. Así que muchísimas gracias. Nos vemos entonces a todos los oyentes en el próximo programa de Mañanas Numerológicas, el lunes que viene a las 9:30 de la mañana de Argentina. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau, chau.
Para comunicarte con Yanina puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 911 3504 2829. O por mail, secretaria@numerologia-medioterapeutica.com. Página web, www.numerologia-medioterapeutica.com. Búscala en Instagram como numerologia.terapeutica777. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.